Stephen's capture, I've learned a lot about Islam.
Madre de periodista estadounidense secuestrado por extremistas islámicos pide su liberación.
Real GDP, that is GDP adjusted for inflation.
La economía estadounidense registra bajo crecimiento en el primer semestre del año.
President Obama will be staying behind in Beijing for a day on the 12th. After which he heads out.
Y alto funcionario del Departamento de Estado anuncia viaje del presidente Obama a China.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margot Leilani Chovinger en la producción general y Martin Kirschias en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. La madre del periodista estadounidense Stephen Sutloff, rehén del Estado Islámico, en el Medio Oriente, difundió este miércoles un video en el cual pide al líder de ese grupo yihadista que tenga clemencia y libere a su hijo.
Desde
la captura de Stephen he aprendido mucho acerca del Islam. He aprendido que el Islam enseña que ningún individuo debe ser considerado responsable por los pecados de otros. Stephen no tiene ningún control sobre las acciones del gobierno de Estados Unidos. Él es un periodista inocente. Siempre he sabido que usted, el califa, puede otorgar amnistía. Le pido por favor que libere a mi hijo. Este, de paso, fue uno de los asuntos a los que se refirió el vocero presidencial George Earnest en su encuentro con la prensa hoy día. Los pensamientos y oraciones de todos aquí en la Casa Blanca y la administración Obama están con la familia Sutloff al tiempo que enfrentan esta trágica situación. Como bien saben, el gobierno está profundamente involucrado haciendo todo para lograr el retorno de cada estadounidense secuestrado en esa región. Stephen Sutloff, de 31 años de edad, fue secuestrado el año pasado en Siria cuando trabajaba como periodista independiente. Los medios no habían cubierto el hecho a petición de su madre para no arriesgar su vida. Por otro lado, entre sus familiares, el escritor estadounidense liberado por el grupo terrorista Al-Nusra, Peter Theo Curtis, apareció hoy ante la prensa en su hogar de Massachusetts tras haber permanecido 2 años en cautiverio en Siria.
Profundamente emocionado, el periodista estadounidense liberado en Siria apareció ante un grupo de periodistas que esperaban sus palabras tras regresar a su hogar en Cambridge, Massachusetts, después de casi 2 años de cautiverio en Siria.
Estoy emocionado que personas completamente desconocidas se acercan a mí y me dicen: estamos contentos de que estés en casa. Bienvenido.
Peter Leo Curtis, de 45 años, manifestó sentirse profundamente conmovido por los esfuerzos realizados por cientos de personas para salvar su vida y llegar a casa. El periodista regresó a Estados Unidos 2 días después de que las autoridades de Qatar lograran su liberación el pasado domingo, tras negociar con milicianos vinculados con el grupo terrorista Al-Qaeda, que lo retenían desde octubre de 2012. Sin embargo, según la familia del periodista, el gobierno de Qatar les aseguró que no pagó ningún rescate por la liberación de Curtis. El gobierno estadounidense negó también que hubiera pagado rescate y aseguró que trabajó con más de 12 países para lograr la liberación del periodista.
Me he enterado poco a poco que ha habido literalmente cientos de personas valientes, personas decididas y de buen corazón trabajando en todo el mundo por mi liberación. Han estado trabajando 2 años en esto. No tenía idea de ello cuando estaba en prisión. No tenía idea de que se estaba haciendo tanto esfuerzo por mí. Y ahora, habiendo descubierto esto, estoy profundamente emocionado.
El periodista había sido secuestrado en la localidad turca de Antakya cuando intentaba entrar a Siria para cubrir el conflicto bélico que estalló un año antes en ese país. El final feliz de este secuestro puede estar vinculado con el hecho de que sus captores, el Frente al-Nusra, filial de Al-Qaeda en Siria, ha roto lazos con el Estado Islámico. Lina Correa, para La Voz de América.
La economía estadounidense registra bajo crecimiento en el primer trimestre de este 2014. Doug Elmendorf es director de la Oficina de Presupuesto del Congreso de Estados Unidos y dio a conocer cifras actualizadas sobre el panorama económico nacional.
Real GDP, that is GDP adjusted for inflation.
El verdadero Producto Interno Bruto, es decir, el ajustado por inflación, aumentó a una tasa anual de solo el 1% durante el primer semestre de este 2014, pero anticipamos un crecimiento más robusto en el segundo. Nosotros calculamos que el verdadero PIB aumentará 1,5%, desde el cuarto trimestre de 2013 al cuarto trimestre del presente año. Después de este periodo de 12 meses, anticipamos que el crecimiento del PIB se ubique en un 3.5% en 2015 y 2016. Elmendorf agregó que el crecimiento se verá fortalecido debido a las siguientes razones. La demanda de productos, los negocios invertirán en nuevas estructuras y equipos a un ritmo más rápido y continuarán expandiendo sus fuerzas laborales. Los recientes aumentos en el ingreso de laborales, por ejemplo, el ingreso de los hogares e ingresos laborales, debido a la mejora del mercado laboral, hay menos unidades habitacionales nuevas disponibles porque se han vendido, y la mejora en los mercados hipotecarios alentarán la construcción de viviendas. El doctor Robert Wang, alto funcionario del Departamento de Estado ante el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico APEC, por sus siglas en inglés, anunció que el presidente Obama viajará a China para asistir al encuentro de líderes de esa entidad en noviembre. El presidente Obama permanecerá un día en Beijing el 12 de noviembre, después de lo cual viajará a Myanmar, antigua Birmania, para asistir a la cumbre de Asia Oriental y posteriormente llegará a Brisbane, Australia, donde se realizará el encuentro del G20. El doctor Wang agregó que durante su viaje el presidente Obama sostendrá encuentros ministeriales y bilaterales y destacó que en sus pláticas con China no le extrañaría que se hable del tema del Mar del Sur de China porque es un asunto que preocupa a ambas naciones y a otros países de la región. Otros posibles temas a tratar serían el de los derechos humanos, al igual que el comercio. El Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela puso sus ojos en las denuncias por presuntos casos de tortura en ese país. Mientras la agremiación las rechazó, la Fiscalía calificó como irresponsables las denuncias sobre la supuesta existencia de torturas en el país.
Desde varios sectores sociales de Venezuela se han denunciado casos de tortura, especialmente en las cárceles. A través de su directiva, el Colegio Nacional de Periodistas denunció y rechazó estos presuntos casos, además de las amenazas y despidos de los profesionales de los diferentes medios de comunicación en el gremio periodístico.
Nosotros no vamos a permitir que a los periodistas los silencien. Cuando a ustedes les tapan la boca, le están tapando los ojos y los oídos a la gente. Y el periodismo se ejerce de pie, las verdades no se pueden decir de rodillas.
En igual sentido, se pronunció el parlamentario opositor Biagio Pilieri, integrante de la Comisión de Medios en la Asamblea Nacional. El legislador repudió la gran cantidad de ciudadanos que a su juicio han sido acosados, torturados y perseguidos en el país.
Todo lo que sea violación a los derechos humanos, entre ellos derechos humanos fundamentales como son el derecho a la vida, el derecho, por supuesto, a protestar y repudiando las acciones desproporcionadas, desconsideradas por parte del gobierno.
A estas voces se unieron las del movimiento estudiantil. Algunos de sus representantes exigieron pruebas de salud de todos los detenidos y reiteraron su compromiso con la protesta pacífica en las calles de Venezuela.
No solo es detener, ya es tortura, ya es una violación más grande a los derechos humanos, y eso es algo que no se puede permitir.
Es una intimidación más del gobierno para que nos alejemos cada vez más, para que se nos haga costumbre la censura y que se nos haga costumbre no decir las verdades o decirlas a medias.
La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, rechazó las denuncias y aseguró que es irresponsable afirmar que en Venezuela hay cientos de torturados.
En Venezuela hay 400 torturados, oí una expresión, 146 torturados. Esa es una afirmación irresponsable. Eso no es cierto.
La funcionaria agregó que a partir de las denuncias que se realicen ante el Ministerio Público, se investigarán todos los hechos hasta dar con los responsables.
Nosotros investigaremos y determinaremos quiénes son los responsables y pediremos las sanciones de quienes aparezcan como responsables de esos hechos.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Y hay prometedoras noticias para las personas alérgicas al maní o cacahuate. Investigadores en la Universidad Estatal de A&T de Carolina del Norte encontraron una forma de alterar los maníes para hacerlos hipoalergénicos. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos informa en un blog que los científicos pudieron reducir los alérgenos en los maníes o cacahuates casi en un 100% al tratarlos con una enzima que afecta las proteínas que producen las alergias al maní o cacahuate. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margot Leilani Trovinger en la producción. ¿Y quién les habla? Leonardo Bonet. Top 10 USA.
lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA.
Ziggy X. They got one more problem with you, girl. Hey.
Por la Voz de América y el sistema Boazar, les invita Leonardo Bonet.
Uno, dos, tres.
Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
We had it all. You were a movie star, remember?
Who was this guy? He used to be Birdman.
La película Birdman del director mexicano Alejandro González Iñárritu abrió este miércoles la 71ª edición del Festival de Venecia.
Let's go back one more time and show them what we're capable of.
Alberto Barbera es director del festival.
We are opening with one of the most expected films of the fall.
Estamos abriendo con uno de los filmes más esperados del otoño, que es Birdman de Iñárritu, con un gran elenco. Es una gran película, muy original, muy personal y al mismo tiempo muy entretenida y sorprendente, y por eso estoy muy contento con ella, dice Barbera.
Face it, Dad, you're doing this because you're scared to death, like the rest of us, that you don't matter.
Birdman, que compite por el León de Oro, el premio mayor del Festival de Venecia, es protagonizada por Michael Keaton, Edward Norton, James Franco y Emma Stone.
That's what I'm talking about. You're Birdman.
Trata sobre un actor de películas de acción venido a menos que lucha por recuperar su autoestima montando una costosa obra en Broadway. 20 películas compiten por el León de Oro en el Festival de Venecia, que se extenderá hasta el 6 de septiembre.
He's been through so much. I love you, baby.
It's time for a miracle.
Para los amantes del béisbol, Richard Gere, Chas Palminteri y Joe Girardi traen una nueva película de dibujos animados llamada Henry and Me.
You want to watch the game while you're waiting to go in?
I don't think there's time.
If it's important enough, you find the time.
Se trata de un joven paciente de cáncer que entra en un mundo fantástico donde conoce a las leyendas de los New York Yankees. La película se exhibe desde el lunes en un número limitado de teatros en Nueva York y luego será lanzada en DVD y digitalmente, es decir, on demand, en Amazon, iTunes, etc., el 9 de septiembre.
You can do it.
Las estrellas de Henry and Me acudieron al estreno, donde Gere comentó sobre su pasión por el béisbol, su primera visita con su hijo a Coopertown, el Hall de la Fama del béisbol, para una ceremonia, y su emoción al estar rodeado por todos los héroes de su niñez.
Boy, am I in for it now. Sent before the white desk again. What did I do? No.
Y un periodista del New York Times que ha escrito extensamente sobre Robin Williams anunció que trabaja en un libro sobre el actor y comediante fallecido recientemente. Henry Holt y compañía anunciaron que han adquirido los derechos de una biografía ya planeada que escribirá Dave Itzkoff. La obra no tiene título todavía ni se ha fijado la fecha de publicación.
No.
Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, nuestra colega Yoconda Tapia conversa con Alicia Leifmans, quien es propietaria de una repostería en Caracas, la capital venezolana, acerca de la escasez de productos en ese país y las dificultades de las pequeñas empresas para conseguir insumos.
Yo tengo un taller de fabricación de postres y principalmente cheesecake y brownies y marquesas de chocolate. Tenemos más o menos un volumen de 1.700 unidades a la semana, digamos que somos pequeños todavía. Y bueno, sufrimos día a día la crisis de no encontrar la materia prima suficiente para poder cumplir con los pedidos de nuestros clientes.
Yo leí hace algún tiempo una crónica en la cual una novia mencionaba que estaba a punto de realizar su boda sin una torta, un cake de bodas, porque los ingredientes no se encontraban. Y esto parecía algo totalmente ilógico, pero está sucediendo, Alicia.
Sí, está sucediendo, ¿no? Aquí funciona para poder tener los productos, obviamente uno tiene que tener recetas alternativas de fabricación, es decir, dependiendo de lo que uno consiga, uno sustituye algún ingrediente por otro, y también proveedores alternativos, ¿no? Porque muchas veces si el proveedor de confianza que te suministra, por ejemplo, queso crema, que es lo más importante para mí, no tiene, entonces llamo a un segundo, llamo a un tercero, llamo a un cuarto, y normalmente entre esos 4 o 5 proveedores que tengo, alguien tiene o siempre compro un poco de más y ellos me los mantienen en sus cavas y me van despachando poco a poco. Siempre uno busca la forma de solventar la situación.
¿Y cuáles son los productos que más escasean para su negocio, Alicia?
Bueno, nosotros usamos la mantequilla sin sal, que es básica para la base de la galleta, del cheesecake y de los brownies también para las marquesas.
¿Y no la consigue?
Y no la conseguimos, o sea, se consigue con sal, pero no sin sal, que es la repostera, ¿no? Que es la que necesito en la fábrica. Igual nosotros compramos unas galletas españolas para la base que se muelen, y esas galletas es un problema también conseguirlas, y cuando se consiguen, entonces tengo que poner a alguien a hacer una cola de, no sé, una hora, y después de repente no le dejan pagar la caja completa en la caja registradora, entonces hay que abrir la caja y de repente pedirle a las personas que están en la línea, en la cola para pagar, que te paguen 10 paquetes cada uno para que completara así la caja. De verdad que es una cosa increíble.
¿Y cómo funciona esa parte, por ejemplo? ¿La gente es solidaria? ¿Se ayudan mutuamente?
Eso es increíble, porque de verdad que una vez yo lo que hago es que me voy con un sobre con dinero en efectivo y cuando estoy en la cola para pagar le digo, señora, ¿le importaría pagar, por ejemplo, leche condensada, que también es otro problema? ¿Le importaría pagarme una caja de leche condensada? No, no se preocupe, tome. Y así voy en la cola repartiendo dinero, y entonces las 10 personas que están atrás mío, cada uno compra una, nos encontramos afuera y entonces yo cargo todo en el carro y pues lo llevo a la fábrica.
Y se lo lleva. ¿Y cómo hace, me imagino, y cómo hace para poder recuperar toda la inversión que está haciendo, porque obviamente los productos han encarecido? ¿Usted ha subido sus precios?
Sí, he tenido que verme la obligación de subir los precios, pero como todos mis clientes, que son generalmente cadenas de ventas que están en varios puntos de la ciudad o restaurantes, me pagan a 30 días o a 25 días. Entonces, digamos que se ha visto afectadas las finanzas de la fábrica fuertemente, porque uno tiene que hacer una inversión de un ingrediente que subió un 80% hoy, y yo voy a cobrar ese 80% en un mes, que de repente ya no es 80, sino 90.
Alicia Liefmans es propietaria de una repostería en Caracas, Venezuela. El siguiente es un anuncio de servicio público.
¿Andas por la vida sin norte? Tranquilo, que llegar a la UCE es más fácil de lo que crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé todas en el tren y en México. El desierto, lo camino con los ojos vendados. No perdas el tiempo en la escuela o buscando trabajo, que una vida de lujos te espera ya.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en la USA es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Este fue un anuncio de servicio público. La sequía de California no ha sido nada dulce para las abejas y está creando una situación más bien difícil para los apicultores y para los compradores de miel en la región.
La falta de lluvia ha causado estragos en las plantas de la zona y ha obligado a los agricultores a reducir la producción de cultivos, dejando menos lugares para las abejas y su producción de miel. Una grave sequía, ahora en su tercer año, es la causa en la reducción de los suministros de miel de California, elevando los precios para los consumidores y hace que sea más difícil para los apicultores ganarse la vida.
Nuestra cosecha de miel se ve gravemente afectada por la sequía y esto crea un fuerte impacto en la industria de miel y nuestros negocios.
En una reciente mañana de verano en Los Vanos, enjambres de abejas rodearon a Jim Brandy y su hijo Mike. Ellos intentan colocar dentro de las colmenas paquetes de suplemento de proteínas para mantener los insectos saludables. Este año las abejas solo han producido alrededor del 10% de la miel que suelen producir en un buen año, según dice Brandy, quien es vicepresidente de la Federación Estadounidense de Apicultores. Además de la venta de miel, los apicultores se ganan la vida mediante la polinización de cultivos como las almendras, algodón, alfalfa y melón. Pero los agricultores están alquilando un menor número de colmenas debido a que la falta de agua les ha obligado a cerrar sus huertos y dejar los campos sin sembrar.
Esta sería la peor situación en cuanto a la menor cantidad de forraje de forma natural y de los cultivos de regadío.
Al igual que muchos apicultores, Brandy alimenta a sus abejas con mucho más jarabe de azúcar de lo habitual para compensar la falta de néctar. Tony Cano para La Voz de América.
Hay buenas noticias para las personas que sufren de autismo, un trastorno cerebral que afecta la capacidad de comprender, comunicarse e interactuar socialmente.
Matt Cuddle, un empresario autista de Scottsdale, Arizona, solía trabajar en un supermercado empujando carritos y embolsando comestibles. Pidió a su jefe trabajar algún día en la sección de panadería. Ella le dijo que nunca haría nada más que recoger los carritos de compras.
Quería pasar a un nivel superior y al parecer me dijeron que no. Así que yo estaba como, bueno, yo estoy destinado a hacer algo más grande que eso.
Matt ahora dirige su propia panadería en casa con la ayuda de un centro de recursos para el autismo en Phoenix. Su presidente, Daniel Oppenden, explica que muchas personas con autismo son capaces de trabajar y llevar una vida productiva, pero los puestos de trabajo deben adaptarse específicamente para el individuo.
Hay que mirar a las diferencias individuales, dónde están sus fortalezas, cuáles son sus motivaciones y cómo construir programas eficaces con base en lo que realmente los motiva.
Propietarios autistas como Matt manejan las empresas con el apoyo de familiares, que pueden interactuar más fácilmente con el público y manejar la comercialización. En cuanto a Matt, obtiene la satisfacción de trabajar con sus propias manos y ver la reacción de sus clientes.
Sí, estoy tan feliz como un ángel.
Matt espera ampliar su empresa y repartir la riqueza empleando a otras personas autistas. Gilberto Cabrera para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, aumenta la presión, crece además sobre la administración Obama para atacar al grupo terrorista Estado Islámico en Siria.
El gobierno estadounidense no solo analiza las opciones más efectivas para luchar contra el autodenominado Estado Islámico. A los ataques aéreos sobre Irak se suma la posibilidad de hacerlo sobre Siria. Pero también se sopesa cuál va a ser el procedimiento para hacerlo. La administración enfrenta la disyuntiva de trabajar con un muy cuestionable Bashar al-Assad o si lanza sus ataques sin permiso del gobierno sirio. Trabajar con la comunidad internacional parece ser su alternativa.
Este elemento de involucrar a la comunidad internacional será algo en continuo desarrollo sobre la forma de buscar soluciones para Irak y Siria, mientras ellos confrontan la amenaza que representa el Estado Islámico. Vamos a necesitar un continuo compromiso de la comunidad internacional. Y esta administración está dispuesta a liderar ese esfuerzo para hacerlo.
Y esta no es la única presión sobre la que decide la Casa Blanca. También lo es la ya confirmada amenaza de que ciudadanos estadounidenses militen en las filas yihadistas del movimiento terrorista, como Douglas MacArthur McCain, quien murió, supuestamente, en las filas del Estado Islámico, para sorpresa incluso de su familia.
Siento que él perdió su identidad porque eso no es lo que él era.
Las autoridades estiman que 100 estadounidenses han sido reclutados para luchar con grupos yihadistas. En mayo, otro ciudadano estadounidense fue protagonista de un ataque suicida, luchando contra un grupo rival del autodenominado Estado Islámico. De allí, la creciente preocupación del gobierno estadounidense sobre el retorno de estos militantes a territorio estadounidense con el entrenamiento para atentar contra sus propios nacionales.
Como comandante en jefe, la seguridad de los estadounidenses es mi más alta prioridad. Y por eso, con el brutal grupo terrorista Estado Islámico avanzando en Irak, he autorizado ataques sobre blancos específicos para proteger a nuestros diplomáticos y asesores militares que están en Irak.
La ONU adhirió a estas preocupaciones denunciando las múltiples violaciones al derecho internacional humanitario por parte de los extremistas del autodenominado Estado Islámico. Juan Pablo Sarruk para La Voz de América.
En torno a ese mismo tema, el vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest, se le preguntó si hay urgencia en tomar medidas contra el Estado Islámico en Siria. Yo diría que esta es una situación que el presidente Obama y su equipo están siguiendo muy de cerca. El mandatario está recibiendo información regularmente sobre las actividades de nuestras Fuerzas Armadas y también sobre la evaluación de capacidades y movimientos del Estado Islámico de Irak y el Levante, principalmente debido a que está preocupado acerca de la seguridad y el bienestar de los ciudadanos estadounidenses que se encuentran en la región. Seguimos en la Casa Blanca porque un periodista planteó este miércoles al portavoz de la mansión presidencial, George Earnest, que los republicanos recientemente hablaron sobre la perspectiva de un voto de resolución continua para el funcionamiento del gobierno como recurso objeto de impedir que el presidente Obama tome decisiones ejecutivas sobre inmigración y evite un cierre parcial del gobierno. Esperaríamos que los republicanos no hagan lo mismo otra vez para cerrar el gobierno en un esfuerzo bipartidista de sentido común para tratar de mitigar al menos uno de los peores problemas causados por un sistema inoperante de inmigración. Earnest agregó que el presidente Obama está decidido a tomar las medidas de sentido común requeridas para solucionar esos problemas y que nada de lo que haga el mandatario podría reemplazar la decisión que necesita tomar el Congreso en materia de inmigración. En otro orden informativo, el Departamento de Estado confirmó las denuncias del gobierno ucraniano sobre nuevos ataques rusos sobre territorio o en territorio ucraniano.
El Departamento de Estado recibió nuevas denuncias realizadas por los organismos de seguridad ucranianos, según las cuales Rusia continúa apoyando a las fuerzas prorrusas en la frontera.
También estamos preocupados por la falta de voluntad por parte de Rusia en decir la verdad. Y estos definitivamente no son pasos que uno toma cuando se está operando de una manera transparente.
Estas son parte de las denuncias que realizó el gobierno ucraniano.
Artillería ucraniana atacaron a grupos terroristas cerca de Horlivka y Jovaisk, destruyendo 3 tanques, un vehículo militar blindado, 2 lanzadores múltiples de misiles, 4 morteros, un coche y un lanzador.
Además de denunciar que más personal ruso ha cruzado la frontera en las últimas horas, también reclamó más apoyo por parte de la OTAN. A pesar de las denuncias, los esfuerzos continúan en el ámbito político para lograr un entendimiento. Tras la primera reunión entre los mandatarios ruso y ucraniano, el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, concluyó que las conversaciones no fueron fáciles, pero ambos se comprometieron a repetir el encuentro.
Es importante que esta conversación haya tenido lugar. Durante la reunión, que duró casi 4 horas, todos hablaron. Por supuesto que tengo que admitir que las posiciones de ambos lados difieren.
El presidente de Ucrania ratificó el apoyo que recibe Ucrania en este momento y que protegerá la soberanía de la nación. Tanto Rusia como Ucrania acordaron encontrarse cara a cara para discutir los temas más polémicos y acordaron que el diálogo a futuro debe hacerse en territorio neutral, en este caso Minsk, Bielorrusia. Cristina Caicedo Smith para La Voz de América.
Al regreso nos vamos a Caracas.
El estudiante venezolano Gerardo Carrero, preso desde el pasado 8 de mayo por haber protestado para llamar la atención de la comunidad internacional ante lo que sucedía en Venezuela, denunció que fue torturado por funcionarios policiales. La tortura habría sido proferida contra Carrero el pasado 21 de agosto, luego que se declaró en huelga de hambre tras haber enviado una carta pública al presidente de la República en la que pidió tolerancia contra quien piensa diferente y acabar de una vez por todas con la pesadilla contra los jóvenes estudiantes y presos políticos. Este miércoles, el ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, repudió la supuesta tortura que denunció el estudiante Carrero y dijo que el gobierno del presidente Nicolás Maduro se desmarcaba de cualquier hecho o acción que hiciera un funcionario contra los derechos humanos en cualquier ciudad. La posición del gobierno se conoce horas después de que este martes se realizó